Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem començant una nova edició de Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
També amb nosaltres la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I l'Àlex Salmon, tendenciashoy.com, columnista del periòdico. Benvingut també, gràcies per
bona
estar amb nosaltres.
Bona tarda, bon dia.
Bon dia, bona tarda. Bon dia es pot dir durant tot el dia, vull dir, no queda pas malament, Àlex?
Fins abans de dinar. Clar, sempre bon dia.
No, fins abans de sopar. Un dia és tot el dia. Deixem-ho estar. Deixem-ho estar. Aviam, el convidat d'aquest dissabte, el Conversa, el senyor Jaime Malet. Molt bona tarda, senyor Malet.
Bona tarda.
Ell és advocat, és financer, és president de la Cambra de Comerç d'Estats Units d'Espanya i també escriptor. Acaba de publicar, no fa pas gaire, un llibre. Es diu Del Tibidabo al Mar, amb l'editorial RBA. Un llibre que és un recull de, aquí ho posa, no? 30 relatos de contexto para entender mejor el llamado problema catalán. Problema o procés català, senyor Malet? Perquè jo vull recordar que vostè va ser un dels pioners en alertar de on podíem acabar de malament si tot allò del procés anava endavant com va anar endavant finalment, amb la declaració unilateral d'independència, la fugida d'empreses i tot el que ens ha passat després. Va ser dels primers. Visionari, no? O què?
Bueno, visionari no.
Home,
jo traslladava,
una bona perspectiva
traslladava els mitjans el que em deia la gent d'empresa de l'institució que jo presideixo des de fa molts anys i d'altres institucions i del món empresarial, no? I el que feia era dir-ho el que moltíssima gent deia en privat, no? Que hi havia una mica de neguit, no? I que això no portava enlloc.
Clar. Ho deien en privat, el primer que ho diu en públic és vostè i a partir d'aquí garrotades cap al senyor Malet, no?
Bueno, jo crec que hi havia, va veure altra gent que va parlar moltíssima més, no?
Dos més.
Però sobretot el José Manuel Lara i el Josep Lluís Bonet, moltíssima gent dins de les institucions també va dir el que pensava. No, jo no vull ser el primer ni donar-me ni pensar que he sigut un pioner de res, no? Perquè dir que això portava la ruïna per Catalunya i que no tenia cap sentit és el que pot pensar qualsevol persona, no?
Mm-hmm. Vostè narrava al començament quan va començar a alertar del que podia passar amb tot el procés, que marxaria moltes empreses, no? Parlava vostè en el llibre d'unes 5.500, jo crec que al final han estat unes 6.000 entre mitjanes i grans que han fugit de Catalunya. Jo no sé si algunes han tornaran totes o quina perspectiva veu vostè?
Jo crec que no tornaran fins que els polítics deixin de dir que ho tornen a fer, no? Si ho tornen a fer, les companyies no tornaran, no? Això està claríssim, no? El dia que els polítics diguin, miri, direm la veritat a la ciutadania, no hi haurà mai a la vida independència, llavors
s'ho pensaran, no?
Les companyies igual que canvien d'opinió, no? Però fins que això no passi, per què tindrien que vendre aquí? Quin és l'incentiu? Pagaran impostos a altres llocs? Tindran la seu, primera seu jurídica i després la seu real? I aquí tindran el que sigui necessari per vendre a un petit mercat de 7 milions de persones, no? I ja està.
Clar. I a més, moltes d'aquestes empreses, algunes importants, doncs digue'ls que les comunitats autònomes on estan ara no les deixaran marxar, eh? Parlo de la Comunitat Valenciana, parlo de les Illes Balears, parlo de Madrid, faran mans i mànigues perquè es quedin allí, no?
Sí, és una competència que hi ha a Espanya i que Catalunya, gràcies als seus polítics, d'alguna manera ha perdut, no? És una responsabilitat enorme.
Sí.
Jo no sé com molta gent pot dormir a la nit pensant en tota aquesta desfeta, no?
Molt bé, doncs, aviam, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. Daniel aixecava la mà, volia preguntar després a Maria Jesús i també al...
Bé, sobretot enllaçant en això mateix, no? Creu que aquesta marxa d'empreses, 6.000 empreses han marxat a les seus socials, però evidentment les fàbriques, les institucions segueixen aquí i alguns diuen, de fet no s'han portat res. I per altra banda, vostè com a càmera representant els Estats Units, coneixerà empreses nord-americanes. Com Amèrica s'ha plantejat, les empreses americanes, algunes s'han plantejat aquest tema del procés, o ha passat tan desapercebut que ni se n'ha enterat?
A veure, no ha passat desapercebut, primer perquè els polítics catalans s'han preocupat, els polítics nacionalistes, en fer propaganda per tot el món de que hi ha aquí un problema molt gran i que això pues, acabarà amb una situació crítica i preocupant per tothom, no? Llavors, molta gent s'ha assabentat d'això. Ara, el món és molt gran, Catalunya és molt petiteta i els problemes que hi ha al món són molt importants. O sigui que la gent s'ha assabentat i després s'ha oblidat. Els que no s'han oblidat són els que tenen la responsabilitat d'atraure inversió i talent i capacitat productiva a Espanya, que són normalment els country managers de les companyies americanes, alemanyes o franceses o japoneses, d'igual, no? Aquests no s'han oblidat. Aquests no s'han oblidat de que quan es tingui que decidir on ficar inversions, anar a un lloc on hi ha sempre problemes, els polítics diuen que no compliran les lleis, millor anar-se a un altre lloc, no? Això està claríssim, no?
Jo això precisament li volia preguntar, perquè el govern de Catalunya insisteix que la inversió estrangera puja constantment. No sé si ho fa perquè agafa un termini molt curt, perquè si agafes 10 anys, per exemple, suposo que la inversió ha baixat. Però bueno, volia saber que és veritat. O sigui, és veritat que la inversió estrangera puja, com diu la Generalitat, o ha baixat? O sigui, en picado.
No, miri, cada any canvien les xifres i hi ha que mirar-lo amb una perspectiva històrica, no? Catalunya tenia més o menys el 40% de la capacitat inversora instal·lada fa 15 anys, no? Avui en dia té menys del 18%, no? O sigui que això no hi ha que mirar-lo d'altra manera que ara ells agafen uns informes que diuen que les inversions amb start-ups o no sé què i com sempre agafen informació i ho canvien tot, no? Però això no és veritat. O sigui, Catalunya està perdent capacitat d'atracció d'inversió. Ha sigut un magnet. Primer era industrial, després ho va ser turístic. Després de la pandèmia ja veurem què queda tot això, no? Jo crec que això no és una crítica, no? Sinó és una crida per a la responsabilitat. La gent que ama Catalunya tindria que deixar de dir que no complirà la llei, perquè això és molt dolent per als inversors.
Àlex.
Jo fent militància del meu bilingüisme, com...
Pregunto en castellà, no? Sí, és completament
autoritzat. Parlar amb el senyor Lozada en castellà, jo no l'entenc. Hablar con el senyor Malet en català no l'entenc, perquè no lo veo y lo...
Aquí es pot parlar com vulgui.
Per això. Ens
entenem.
Por eso cambio el idioma.
Jo no impongo ningún idioma aquí, María Jesús.
Lo sempre.
Ja lo sé, però ja em va bé.
Però bueno, sí, militem amb el bilingüisme.
Venga, perfecto.
Su libro es evidente que es un libro que yo lo recomiendo a todo independentista, aunque seguramente el independentista no le saldrán sarpullidos cuando empiece a leerlo.
O cambia de
pensamiento. Pero si acepta leerlo, usted es una mezcla de artículos en La Vanguardia y textos inéditos. Ya le he dicho antes que a mí los textos inéditos...
Hay algún artículo en El País y en El Confidencial también, ¿eh?
Pero básicamente son Vanguardia, sí, sí. Y los inéditos. Sí, en un artículo que usted publicó el 3 de septiembre del 2015, utiliza una frase del que era entonces director de La Vanguardia en el año 34, que dice así como: cada vez que el destino nos coloca en una de esas encrucijadas decisivas en que los pueblos han de escoger, los catalanes nos metemos fatalmente, estúpidamente, en la que conduce al despeñadero. Bueno, yo creo que 34...
Ya está todo dicho.
Gaciel.
No hace falta decir nada más.
Seguimos en esa misma tónica. Antes, con María Jesús, hablábamos de las empresas españolas en Estados Unidos, pero pueden ser en toda Europa. La decisión de mucho empresario que era nacionalista y que pasó a ser independentista, no sabemos muy bien por qué, no sé si usted los conoce mucho mejor y los ha tenido muy cerca, era meterse en el despeñadero porque forma parte del ADN catalán.
Bueno, efectivamente la historia de Cataluña, como en cierta medida también de España, de los últimos 200 años, no es una historia ejemplar, ¿no? Hemos pasado 4 guerras civiles, que eso se dice rápido. La última, por cierto, la guerra civil española, que en Cataluña fue una guerra de todos contra todos, ¿no? Luchaban las facciones contra los de las derechas, las izquierdas, los anarquistas, los comunistas. Yo creo que hay una cierta... Mire, un lugar donde el himno nacional que se ha escogido relata una guerra civil del año 1600 y pico, de catalanes contra catalanes, y el Día Nacional de Cataluña es otra guerra civil, el 11 de septiembre de 1714, de catalanes contra catalanes, y encima donde los catalanes, que parece que pierden, es que me parece que hay algo muy enfermizo aquí, ¿no? Muchas ganas de
masoquismo,
de meterse en berenjenales de los cuales no se puede salir. Cataluña tiene pues una idiosincrasia propia, ¿no? Pero hay que decirlo muy claro, nunca será independiente. No es suficiente tener una idiosincrasia porque entonces habría miles de sitios en el mundo que serían independientes. Entonces hay que decirse a la población clarísimamente, no hay ni por razones sociales, ni históricas, ni siquiera idiomáticas, suficiente capacidad para ser independiente. Entonces hay dos posibilidades, o seguimos en esta historia o tenemos un plan B, que es convertirnos en una ciudad muy importante dentro de un país relativamente emergente como es España, y nos convertimos en un centro de atracción de capital y sobre todo de talento en el sur de Europa. Yo creo que eso es muy bonito, ser un país que no reconozca a nadie es una cosa muy fea. Hay que decidir qué queremos hacer, ¿no? Yo creo que la primera posibilidad es muy positiva, la segunda es un desastre, como hemos podido ver, ¿no?
Pero aparte del dinero público, ¿por qué muchos empresarios catalanes decidieron invertir su dinero en el procés?
Mire, yo no sé si muchos empresarios decidieron invertir. Yo lo que he visto es que ha habido mucho hay una idea gramsciana, de Gramsci, ¿no? Dentro de lo que es las élites en Cataluña, que se ha forjado durante 40 años, sobre todo desde el famoso informe 2000, ¿no? que elaboró el gobierno de Cataluña hace muchos años, en el año 90, ¿no? y que creo que eso determina todo, es decir, esta gente está para controlarlo absolutamente todo, como en un país comunista o de extrema izquierda o de extrema derecha, es decir, controlar todas las instituciones, controlar todos los medios, controlarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando hay muchos años intentándolo controlar todo, al final también controlas las entidades de la sociedad civil, las que de alguna forma tienen que impedir que se desborde el poder político. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña. El control político sobre las entidades de la sociedad civil, sobre las personas que mandan en estas entidades, ha sido brutal. Y luego los empresarios pues no se han querido mojar, ¿no? Esta es la verdad. Muchos no se han querido mojar. No, ha habido muchísimos que se han mojado, ¿eh? Pero muchos han pensado, oye, yo no tengo una vocación de quedarme aquí. Si al final esto sale para adelante, pues yo decido y me voy para otro sitio y me largo y ya está, ¿eh? Eso lo han pensado muchísimos. Otros han pensado, oye, yo no voy a ponerme en contra de esta gente cuando he estado apoyándoles durante 20 años, que ahora se hayan ido por este camino tan loco y tan poco empresarial, por decirlo de alguna forma, o tan poco bueno para las empresas. Mire, yo presenté a un presidente de la Generalitat, que no se escapa, como business friendly en Madrid hace en el año 2012, y realmente pues qué business friendly puede ser una persona que ha contribuido a que 5.500 empresas cojan y se vayan pitando aquí con sus empresas, ¿no? Para no señalar la cantidad de inversiones productivas que se han perdido y la cantidad de gente del resto de España que antes venía aquí a trabajar y a crear empleo y a generar negocios y que ya nunca más van a pensar en venir aquí. Pensar en venir a cualquier otro sitio de España o del mundo, pero no a Barcelona o a Cataluña. ¿No?
¿Queda alguna institución que no haya estado sometida al independentismo en Cataluña, señor Malet? ¿Aún queda alguna...? La última que cayó fue, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Barcelona. Intentaron asaltar también Pimec.
Quedan muchas entidades y va a haber siempre. Pero mire, a mí no me gusta dar nombres de entidades, ¿no? Ni nada. Pero alguna queda. Pero yo recuerdo una gente que se subía al Faro de San Sebastián para pedir, y eran empresarios y entidades empresariales y tal, para pedir la autodeterminación de Cataluña y tal, y luego hablabas con ellos, ¿no? Es que me llamaron y me dijeron que tenía que ir y tal, y pero tú qué hacías allí, ¿no?
Porque fuiste, ¿no?
Es que es muy triste. O sea, que Cataluña haya terminado así es realmente muy triste.
¿Puede que ese business friendly se refiriera, sin acusar de delito a nadie, pero esa frase famosa de Maragall de ese 3%, o sea, ese clientelismo que Puyol durante años ha ido abonando, ¿eso todavía continúa? ¿Está detrás de todos esos empresarios que abrazaron la estelada para continuar manteniendo sus privilegios?
Clientelismo no tiene nada que ver con el 3%, porque clientelismo es una cosa y corrupción es otra.
Quería meterme yo en un ámbito delictivo. Pero
clientelismo,
bueno.
Sí. En los lugares pequeños, donde hay poco contrapoder y de alguna forma, hay regímenes que duran tiempo, se generan condiciones perversas de amiguismo, de clientelismo y a veces hasta de corrupción, ¿no? Y hay un sentimiento que es transversal en muchas comunidades autónomas de España, y Cataluña no es una excepción, de sentirse que eres intocable. Y eso, pues al principio empieza por colocar a tus amigos, luego sigue por no sé qué, luego pues oye, hay formas de financiación de los partidos o lo que sea, y al final terminas pues yo que sé inventándote la necesidad de montar la gorda y ser independentista o lo que sea, ¿no? Pero eso es un sistema, eso es un problema que existe en la Constitución española. Hay muy poco contrapoder en las comunidades autónomas, ¿no? Y el que lleva muchos años, a no ser que sea muy virtuoso, se nota intocable en su cargo, ¿no? Eso pasa en Cataluña, pero también pasa. De hecho, hay muy pocas comunidades autónomas que no hayan tenido casos flagrantes, no solamente de clientelismo, sino de corrupción. En cambio, no ha habido casos de corrupción de ningún ministro, secretario de Estado, director general del Estado español, mientras ha estado en el cargo en los últimos 20 años. Mientras ha estado en el cargo. Antes y después igual sí.
Ya es. Es otro cantar. Sí.
En este sentido, la retórica independentista se mantiene. El propio gobierno de la Generalitat, Pere Aragonés, lo mantienen. Sin embargo, han empezado con unos contactos, una posible mesa de diálogo. ¿Cree que puede quedar todo un poco en retórica? Porque se dan cuenta de que no pueden, ante sus propias bases, a la gente que han estado diciendo durante 20 años que la independencia, pero ven, esto no tiene salida, pero vamos a irlo reconduciendo hasta formas de relación con el Estado, de forma que poco a poco se vaya apagando esto, manteniendo la reivindicación catalana.
Yo creo que, bueno, yo no soy politólogo y la verdad opino de muchas cosas y me van a perdonar porque igual no tengo suficiente capacidad, ¿no? Pero hoy me he leído un artículo extraordinario de Cercas que hablaba un poco de esto, ¿no? Es decir, ¿cuál puede ser? A ver, yo pienso que se va a seguir intentándolo controlar todo, instituciones, los medios de comunicación, por supuesto, a exagerar cualquier estímulo montar la gorda, como ha pasado con el tema del catalán, ¿no? Una sentencia del Tribunal, un requerimiento del Tribunal Supremo avalando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia para una sola clase en una sola escuela, pidiendo el 25%, que es lo que dice
es
la
el
ley
mínimo, es el mínimo.
y con eso se ha armado aquí una sobrereacción enorme, pues para muscular a la gente y para ver si alguien decía algo raro en Madrid y así poder montarla y el victimismo y todo esto. Bueno, pues seguramente lo que se seguirá haciendo es fortaleciendo a ese núcleo duro, generando más victimismo, intentando controlar más instituciones y al final intentarlo controlar todo y esperar a que venga y gobierne la derecha en España, ¿no? Y en ese momento pues volver otra vez a reiniciarlo
las
todo.
Calles.
Es un panorama realmente tristísimo, pero y quizás yo soy optimista por naturaleza, quizás va a haber vuelcos, ¿no? Yo veo que la gente joven está muy harta ya de todo esto y pienso que es muy difícil hacer la revolución con gente mayor, ¿no? Yo ya tengo una cierta edad y no me veo de revolucionario para nada, por un ejemplo.
Tomando las calles, ¿no, Jaime? Oye, ¿tú crees que el independentismo ha aparcado momentáneamente el proceso y ha cogido el tema del catalán como bandera para mantener viva la flama de l'independentisme a Catalunya, mantindre mobilitzats els independentistes?
Bueno,
perquè en el llibre tu dices que el català és una eina importantíssima que té l'independentisme a Catalunya. El va posar en marxa el president Pujol amb aquell informe de l'any 2000 que tu comentaves, no? ¿El catalán toma el relevo al procés?
No, el catalán siempre ha estado allí. El catalán es lo que...
La lengua catalana.
El catalán corre el grave peligro y ese es el gran daño que le pueden hacer todos estos gobernantes, de que se convierta en un idioma político dirigido solamente a una gente que piensa que Cataluña tiene que separarse de España. Que esa gente igual cada vez es más minoritaria, con lo cual el catalán se va a quedar solamente con la gente independentista, porque los que visionan, leen y escuchan en catalán saben perfectamente que ese es el idioma a través del cual reciben toda la información, y el 90% de lo que se comenta en catalán en los medios, sean radios, televisiones o periódicos, uh-huh, o redes sociales, es pro independencia. O sea, están convirtiendo el catalán en una herramienta política solamente para los independentistas. Esto yo creo que va a empobrecer muchísimo la lengua y es un daño colateral que esta gente tendría que pensar muy bien lo que hace, ¿no? Porque no se puede amar a una lengua y hacerle un
feo.
Un feo así de grande, ¿no?
Claro.
No, es que en relación a lo que decías antes y ahora, o sea, hay dos cosas que están muy, muy claras, ¿no? Y las detectas muy bien. El victimismo, ¿no? Al principio el nacionalismo y después el independentismo, y eso siempre provoca una reacción. El Estado... El Estado como Estado, ¿no? Como gobiernos, pero compuesto por gobiernos que a veces son de derechas, a veces son de izquierdas, a veces son del PSOE, a veces son del PP, se mueven delante de esa reacción nacionalista o independentista de una forma o de la otra. El PSOE, con todo lo mal que lo puede hacer, relaja ambientes porque no crea reacción. La derecha española, y en este caso el PP, y con algo que tú ya avanzabas, ¿no? Ese posible pacto que pueda haber en las próximas elecciones en PP y Vox, es un caldo de cultivo claro ante el victimismo y a la reacción del independentismo. La derecha española debería ir a clases de cómo trazar las estrategias en relación a las polémicas en Cataluña para hacerlo mejor.
Yo es que no soy político ni político.
No, pero tú
siempre lo digo porque no me gusta dar lecciones de nada. Yo lo que creo es que el nacionalismo romántico el nacionalismo romántico, el nacionalismo romántico llega un momento, la historia nos enseña de los últimos 100 y pico años, que se desborda y no causa nada bueno. Eso pasa, ha pasado en 100 y pico años muchas veces en Europa, y esta no es una excepción. Que pensarse que eres superior al resto y pensarse que todos tus males vienen por lo malos que son los otros, eso da resultado, como resultado da el odio. Y el odio que hay en Cataluña hoy es enorme. Un odio de los nacionalistas contra los no nacionalistas y viceversa. Un odio de los nacionalistas contra el resto de España, que cada día se está nutriendo en la televisión pública catalana, que yo la veo, la radio pública catalana, la que yo pago, están todo el día generando odio, y hasta que eso no se corte, esto va a ser un caldo de cultivo para cosas que pueden venir muy malas para todo el mundo.
¿Cómo se puede cortar todo eso? ¿Eh? ¿Cómo se puede cortar todo eso?
Yo no lo sé, la verdad. Me gustaría saber.
La pregunta del millón. Y la respuesta del millón también.
Un detalle en todo caso, con el 105.
155.
Parece que no actuaron en relación a TV3 o a los medios de comunicación. Parece que en otros aspectos se actuó. Parece que esto, quizás por miedo, no se actuó. Sin embargo, seguir haciendo la misma política.
No, porque Miquel Iceta dijo que no se actuara, cuidado.
Entonces, ¿qué te parece cómo se actuó en este sentido? Precisamente con los medios que han activado siempre, que son el gran, digamos, el gran combustible del independentismo.
Yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es que yo intento, cuando estoy en Barcelona, intento ver TV3, intento escuchar Cataluña Radio, intento. Yo creo que debe haber pocos sitios en el mundo.
La COPE, la SER,
debe haber pocos sitios en el mundo donde con el dinero público, se manipule de esta forma a los ciudadanos. Muy pocos sitios. Hombre, hay muchos medios en el mundo que son de parte e intentan manipular a sus, pero no con dinero público. Con dinero público en una democracia no me imagino ningún sitio como aquí, ¿no? No sé lo que hay que hacer, es que me gustaría, pero yo no me dedico a esto, ¿no?
Le oigo hablar, y volviendo a cómo empezaba la entrevista a Carlos, que es verdad que fue el primero en denunciar, aunque no quiera ponerse la medalla, pero es verdad que empezó a denunciar la situación en la que ahora nos encontramos. Es una pregunta, es curiosidad, no hace falta decir el medio, pero ¿alguna vez le han censurado algún artículo? No ahora, sino durante todo este largo proceso de 10 años.
No.
¿Usted ha escrito nunca?
No me los ha censurado La Vanguardia nunca, ni en el momento que estaba Josep Antich, ni los que le han seguido, ni me lo ha censurado ni un otro medio. Tampoco me dedico a esto, ¿no? Tampoco, a ver, yo hablo mucho en los medios, pero sobre todo hablo de la relación entre España y Estados Unidos, hablo de la economía española, de la economía americana, de la economía. Hablo poco de temas políticos, ¿no? Y si lo he hecho ha sido porque nadie más hablaba. O sea, de repente escribí los artículos en un tiempo récord porque los tenía en la cabeza y ya está. Pero nunca he tenido problemas para que me publicasen un artículo y sobre todo no los he tenido de ninguna de las maneras en La Vanguardia.
¿Y le sorprendía la reacción furibunda de algunos medios cuando usted apuntaba que el procés no podía traer nada bueno?
No.
Se esperaba.
No. La verdad es que cuando hablas, pues te tienes que someter, pues a lo que viene, ¿no? Entonces a mí me han hecho scratches de tipo redes sociales, que es allí donde todos los tontos, pues se dedican a insultar, ¿no? Incluyendo muchos que tienen cargo y carrera y todo, ¿no? Pero la verdad es que no me ha preocupado, ¿no? No me ha preocupado. A veces preocupa mucho más las palabras malintencionadas que te pueda dar gente que está en tus círculos, ¿no? Que te dicen, oye, si no, y ni yo millor fer ponts i tot això, no?
Construïm
que
ponts,
mucha,
no?
Construïm ponts, i no, ponts, no? No, així no, millor parlar d'una altra manera i tal, que esto sí que ha habido muchísima gente que se ha dedicado a callar a los que hablaban, ¿no? A mí no me han callado, pero a muchos otros sí, sí.
Esteu escoltant com tots els dissabtes el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb Daniel Arasa, la Maria Jesús Cañizares, l'Àlex Salmon. Avui el convidat, el senyor Jaime Malet, president de la Cambra de Comerç d'Estats Units d'Espanya, ens presenta el seu llibre, es diu Del Tibidabo al Mar, 30 relats de context per entendre el problema català, el procés independentista. Seguim parlant amb el senyor Malet d'aquests instants. Abans hem de recordar el que recordo cada setmana a aquesta hora, no? Que la gent de l'Eurostar Gran Marina us han preparat una molt bona oferta per divendres i dissabte nit, que es diu Ven a cenar, queda't a dormir i a més pots esmorzar amb nosaltres aquí en aquest gran hotel Gran Marina 5 estrelles al Walter Center de Barcelona. Pots dormir molt bé, una suite fantàstica, miraràs cap al Tibidabo, miraràs cap al mar, pau total, relax total, soparàs magníficament bé, una gastronomia meravellosa, i tot això per un preu molt assequible per a la teva parella, 150 euros. El senyor Malet riu, però segur que ho ha provat i li ha agradat. Doncs escolti, com ho ha fet el senyor Malet, també podeu fer tots vosaltres. Com podeu fer-ho? Doncs mira, molt senzill, hi ha dues possibilitats. Entreu a la pàgina web de l'Hotel Gran Marina, que és granmarinahotel.com, el gran acabat en D, granmarinahotel.com, clicar la pestanya que posa cena, i allà t'hi pots apuntar, mira, soc tal, vull sopar aquest divendres nit amb la meva parella, vull dormir i vull esmorzar aquí, fantàstic. Que no vols entrar a través de la pàgina web, pots fer-ho per telèfon, també pots fer-ho. Com? Marcant aquest número, 93-603-9000, 93-603-9000, i dir, cena, vull sopar a la Gran Marina aquesta nit amb la meva parella, pam, pam. Doncs ja ho saps com fer-ho, tens temps fins al dia 31 d'aquest mes de gener per gaudir, doncs tot aquest mes de gener, després de les festes de Nadal, et vols fer un bon regal, doncs ja saps què fer-ho, venir a sopar un cap de setmana aquí a l'Eurostars Gran Marina, 150 euros tu i la teva parella. Dit això, seguim conversa aquest dissabte amb el senyor Jaime Malet. Jo vull aparcar per un moment, quiero aparcar per un moment el tema del procés, que hem parlat molta estona, i li vull preguntar com a president de la Cambra de Comerç d'Estats Units d'Espanya per unes declaracions que han portat una polseguera aquests dies increïble, que és el senyor Garzón, no el jutge, sinó el ministre, Alberto Garzón. Sabe que dijo en el diario The Guardian, d'Inglaterra, que aquí en España, bueno, exportamos carne en mal estado y de animales malcriados, o animales maltratados. Aviam, vostè, que és la veu dels Estats Units aquí a Espanya, què li sembla que hauria de fer el president del govern, senyor Sánchez, amb un ministre que va malparlant del nostre país a l'exterior?
Bueno, bueno. Creo que... A ver, estos son los problemas de las coaliciones, ¿no? Que
ya,
dicen
unas
cosas y otras dicen las otras.
Cuando uno es ministro y representa a España,
bueno,
no puedes ir mal hablando de tu país, ¿no?
Bueno, ¿no? No sé qué tendría que decir aquí. Esta es la verdad.
Hombre, pues que un ministro no tiene que decir estas cosas, ¿no?
Bueno, pues,
y menos en un diario inglés.
Pues ya lo ha dicho, ya lo ha dicho usted, o sea, perfecto.
Bueno, aparquem el tema del Garzón, que veig que no vol entrar en el tema. Aviam...
No, és que no vulgui entrar, és que no tinc res que dir.
Res a dir, bueno. Les empreses d'Estats Units, com ven Espanya, com ven l'economia espanyola en el moment actual?
Bueno, yo creo que, a ver, ven mucha deuda, ven
nubarrones,
ven un lío político grande, como de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y ven desempleo, ven una población con el nivel más bajo de natalidad del mundo occidental, uno de los países que tiene la esperanza de vida más alta, lo cual es muy bueno, por cierto, y eso pues les genera un cierto respeto desde el punto de vista de la estructura del país, ¿no? Una deuda de 120% y pico sobre el PIB es muy alta, y bueno, y eso tiene que ver también pues cómo se conforma pues la legislación de de la Unión Europea sobre las reglas fiscales, la política monetaria del Banco Central Europeo, pero luego ven otras cosas también, ¿no? Yo creo que una de ellas es la cantidad de dinero que este país va a recibir, que no nos damos cuenta de que eso son mucho dinero. 140.000 millones para un país que tiene un PIB de 1,4 trillones de dólares, ¿no? en dólares americanos, es como si Estados Unidos recibiera 2,5 trillones de dólares en su economía, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cantidad muy importante que puede cambiar realmente la estructura del país. España va a recibir más fondos europeos de los que ha recibido desde que entró en la Unión Europea en 3 años. Y España tiene una ventaja con respecto a otros países, ¿no? Y esa ventaja es que nosotros la infraestructura de transporte y de comunicaciones que muchos países van a necesitar y donde se van a invertir ese dinero, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido también una política, ha habido un pacto fiscal muy grande para invertir en infraestructuras, en Italia, en otros países. En España no necesitamos muchísimas más carreteras, porque ya las tenemos. No necesitamos muchísimos más aeropuertos, porque ya los tenemos. No necesitamos muchísimos trenes más de velocidad, porque ya tenemos la segunda red del mundo. De acuerdo con el fondo, World Economic Forum, tenemos el mejor servicio en todo el servicio público relacionado con el transporte del mundo. Y luego tenemos una red de telecomunicaciones superior a la que tienen Alemania, Francia e Italia juntas, ¿no? Es decir, tenemos mucho de lo que hay que tener, con lo cual todo este dinero puede servir realmente pues para cambiar la economía, convertirla en más sostenible, invertir en economía circular, en la electrificación de los coches, en la economía circular. España es el quinto productor del mundo de coches. Se puede hacer un cambio muy grande y un revamping de nuestras plantas para que fabriquen coches eléctricos. Hay muchas posibilidades que se abren ahora y todo dependerá, por supuesto, de cómo se gestionen los fondos y todo esto pues no se vea amenazado pues por las peleas internas, ¿no? Políticas, claro, y los problemas territoriales que conocemos.
El resumen es excelente y estoy de acuerdo con usted. La imagen que se mantiene en España, en Estados Unidos, es la misma que usted está, el resumen que está usted haciendo. O sea, nuestra imagen, aparte de los problemas que hemos tenido, sigue siendo buena.
Mire, yo me dedico
el corredor mediterráneo, que se lo ha olvidado. Sí. También lo introduzco ahí, que no ha dicho nada.
Yo me dedico, o no me dedico, pero la institución que presido se dedica a trabajar por lo que se llama el equity story del país desde hace 104 años, ¿no? Mucha parte de lo que hace la Cámara es para intentar llamar la atención de los fondos de inversión y de las grandes compañías sobre las excelencias del país, ¿no? Yo pienso que España es un país muy poco conocido, forma parte de la Unión Europea, pero no es Francia, no es Alemania, no es Inglaterra y no es Italia, pero tampoco está mal visto, ¿no? No es un país que esté mal visto, es un país que tiene una percepción que hace falta darle más visibilidad y cuesta, no es fácil, no somos buenos vendedores como son los italianos, sí. Pero nuestra economía es una economía importante, es una economía que es un poquito inferior a la de Italia o a la de Corea del Sur, pero no es una economía deleznable, ¿no? Estamos hablando de una economía importante, ¿no? Y la inversión americana es la primera inversión extranjera en el país desde los años 60. Las empresas americanas, que por cierto no se han metido nunca en un caso de corrupción en los últimos 20 años, están fuertes aquí. los country managers de las compañías de Estados Unidos, muchos de ellos en mi junta de gobierno, son gente muy buena. El talento que hay en las compañías estadounidenses es altísimo. Y yo pienso que España va a seguir siendo un país importante y que puede jugar un papel porque tiene una posición estratégica en el Mediterráneo, tiene una posición estratégica en Latinoamérica y tiene una posición estratégica en Europa, muy especialmente ahora que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, ¿no?
Nos quedan tres minutos de programa, Daniel y la Marijosa.
Internacional. Estados Unidos parece que ha convertido en socio prioritario a Marruecos. Hace algún tiempo, estratégicamente, reconociendo el Sáhara, desde el apoyo a Israel. Marruecos, precisamente, es un país que crea problemas a España y que parece que a medio plazo podemos tener los muy grandes sueños. ¿Qué piensa usted en relación a este aspecto? De si España mantiene verdaderamente esta misma, digamos, en igualdad de condiciones, trata Estados Unidos, gobiernos de Estados Unidos a España, como Marruecos.
Bueno, yo no soy un experto en eso, que quede claro, porque eso, el mundo diplomático tiene sus ideas. Ahora, le puedo decir lo que yo pienso, ¿no? Marruecos es un aliado para Estados Unidos muy importante desde hace muchos años. Tienen un acuerdo comercial desde hace muchos años, un acuerdo bilateral de comercio muy importante, pero España también. España, desde el punto de vista geoestratégico, tenemos dos bases que son fundamentales para logística de las tropas americanas en el mundo. Para llegar a Oriente Medio, España es un sitio perfecto, da mucha seguridad, está en Europa, no está en África. Yo creo que Estados Unidos, siempre que ha habido conflictos con Marruecos, siempre ha intentado apoyar para que esos conflictos se resolviesen de forma amigable, ¿no?
Rápidamente,
María Jesús.
Hemos hablado mucho de la inversión estadounidense, extranjera aquí en España, pero Estados Unidos, ¿qué talento español se lleva? ¿Qué es lo que
mire, en Estados Unidos se ha invertido en los últimos 15 años 70.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero, ¿no? En toda Latinoamérica, que llevamos muchísimos más años, hay 170.000, ahora está reduciéndose, en Estados Unidos 70, avanzando. Yo creo que las empresas españolas se han dado cuenta en estos últimos 15 años que lo que querían era llegar a tener una posición fuerte, hegemónica allí, y lo que han hecho ha sido, en vez de enviar al último de la empresa, enviar a la gente más inteligente que tienen, ¿no? Y eso les está dando muy, muy buenos resultados, ¿eh?
Molt bé, doncs hem de tancar el Conversa d'aquest dissabte. Jaime Malé, moltíssimes gràcies. Ell és el president de la Cambra de Comerç dels Estats Units d'Espanya, escriptor també del Tibidabo al Mar, un llibre que es llegeix molt fàcil i descobrireu coses inèdites sobre el procés, que molt curioses i molt interessants, que no les hem pogut comentar, per això val la pena que llegiu aquest llibre. Jaime, gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies.
També gràcies al Daniel Arasa, la Maria Jesús Cañizares i l'Àlex Salmon. Tornem com sempre, la setmana que ve, serà dissabte, Converses, cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i que tingueu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.